Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto internacional, condenaron a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, exministro de Pedro Sánchez. Mientras que en el contexto nacional, jubilados de Cantebé denuncian suspensión del bono, dejaron de percibir los $200 con las que viven. De eso y más, amigos, estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto nacional. Jubilados de Cantebé están denunciando la suspensión del bono. Ellos entregaron un documento en las instalaciones del Cantebé en el que exigen respuesta sobre la falta de bonificaciones debido a que desde hace años perdieron los beneficios que por ley debían adquirir por los años de trabajo. En Táchira, por ejemplo, detallan que son 500 los afectados por esta suspensión. También en Caracas protestaron en las afueras de la sede de esta empresa que está ubicada en la Avenida Libertador, para denunciar la eliminación de este bono de $200, que es complementario al ingreso mínimo, el cual percibían de manera regular y permanente desde diciembre del año 2023. El Pitazo nos trae esta nota, amigos, y también lo tenemos en otros portales de noticias. Revisamos ahora el contexto internacional. Esta noticia nos la trae el Diario de España, lo tenemos también en el portal de la casa. Y es que el Tribunal Supremo de España ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y 3 meses de cárcel al exministro de Transporte y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ávalo, por el conocido caso de las mascarillas de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor Coldo García y 4 años y medio a Víctor de Aldama. Este último, según el Ministerio Público, obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3.7 millones de euros. No tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajo para la comunidad. Bueno, amigos, vamos a seguir revisando otras notas de interés nacional. Vamos a revisar acá el portal de nuestra casa y nos titula que el Citgo fue una caja chica y los venezolanos tenemos derecho a ver las facturas, lo dice el investigador del Center for Economía y Política y profesor de la Universidad de Denver, autor del Colapso de Venezuela, Francisco Rodríguez, ha sido a la vez referencia obligada y blanco predilecto de una guerra de etiquetas. Bueno, Francisco Rodríguez dice, aquí hubo una caja chica y los venezolanos tenemos que saber. Lo dice Francisco Rodríguez, dice que no es un recién llegado a esta intemperie. Hizo sus primeros trabajos sobre la economía venezolana junto a Jeffrey Sachs. Dirigió, nombrado por unanimidad en el año 2000, la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional. Bueno, está en el portal de nuestra casa toda esta información, amigos, que estamos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar también otras noticias que tenemos, también en la nota de prensa que nos envía el periodista Omar González Moreno, que también destaca muchísima información del contexto nacional. Y también vamos a revisar el portal de Notiahora o Noticias de la Hora. Dicen que murió otro recurso en cárcel del Táchira y está elevando a 27 los fallecidos bajo custodia del gobierno durante 2026. Lo dice la Organización Observatorio Venezolano de Prisiones, confirmó la muerte de Johnny José Bastidas Briceño, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente 1 Cipriano Castro, que está ubicado en Santa Ana, estado Táchira. Según la información que se difundió, el privado de libertad falleció durante el mes de junio a causa de una peritonitis aguda y otras complicaciones de salud, y asegura no recibieron atención médica oportuna dentro del recinto. Monitoreamos, destaca esta nota. También queremos compartir con ustedes, amigos, esta nota de Noticia al Día, y dice que la OEA se declara lista para apoyar nuevas elecciones en Venezuela. La Organización de Estados Americanos, OEA, asegura estar preparada para brindar todo el respaldo necesario ante un eventual proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Así lo afirma el secretario general del organismo, Albert Ramdín. Lo dijo durante una rueda de prensa previa a la 56 Asamblea General de la OEA, que se celebrará esta semana en Panamá. En otra nota, bueno, Fontur está anunciando plan de créditos bancarios para que transportistas quieran repuestos y autopartes. Lo dice el presidente de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, Fontur, quien señala que el inicio de este programa de financiamiento está dirigido al gremio del transporte en alianza con la banca pública y privada, con la que busca masificar el acceso a créditos para que los conductores puedan adquirir de forma directa insumos, repuestos y autopartes esenciales para sus unidades. Lo dice Gerardo Córcega, presidente de Fontur. Él precisó en declaraciones al canal de todos los venezolanos, Venezolana Televisión, que Fontur ya cuenta con alianzas firmadas con tres entidades bancarias, como son Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores, del lado de la banca pública, y Banca Amiga como aliado del sector privado. Esta nota la tomamos del portal de Alerta 24 Horas. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con esta información que queremos compartir también con ustedes, y es sobre el Reino Unido, que expresa apoyo a negociaciones para la democratización de Venezuela. Dijo el Reino Unido que están dispuestos a apoyar este proceso. Lo dijeron a través de una declaración oficial donde el gobierno británico destacó la importancia de los primeros acercamientos entre actores venezolanos y considerándolo como un paso positivo. Nota que estamos tomando, amigos, de Alberto Niox. Con esta nota vamos a cumplir con música, amigos. Ya regresaremos.
Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Darling, let me go. Again. Please release me, can't you see? You'd be a fool to cling to me.
Y presentamos nuestra nota positiva. La nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a Antonella González y Alejandro González, dos hermanos cumaneses, quienes representarán a Venezuela en las Olimpiadas de Inteligencia Artificial 2026 y la Olimpiada Internacional en Informática, también 2026, que se realizarán en Kazajstán y Uzbekistán, respectivamente. Bueno, Antonella y Alejandro, quienes son estudiantes del Liceo Antonio José de Sucre de la ciudad de Cumaná, clasificaron entre los cuatro del ranking de Venezuela en informática. El ciclo de evaluación donde estos jóvenes triunfaron incluyeron resultados en competencias de programación, conocimiento del lenguaje de programación, conocimiento del lenguaje de programación Python, clases aprobadas dentro de la Academia CPC, conocimiento sobre modelos de inteligencia artificial, así como toda una evaluación online sobre programación. Con esta victoria, ambos tendrán la responsabilidad y la oportunidad de participar en la Olimpiada de Inteligencia Artificial 2026, que se llevará a cabo en Astana, Kazajstán, del 2 al 8 de agosto, y la Olimpiada Internacional en Informática en Tashkent, Uzbekistán, del 9 al 16 de agosto. Bueno, por eso nos llena de mucho orgullo que estos sucrenses, Antonella González y Alejandro González, nos estarán representando en estas Olimpiadas en Inteligencia Artificial y Olimpiada Internacional en Informática. Por eso, dedicada nuestra nota positiva para ello. Bueno, vamos, amigos, a revisar ahora otras notas acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar esta información que nos trae el diario Panorama y trata sobre el sumo pontífice. El Papa León XIV lamentó que los conflictos se alimentan con más facilidad que la nutrición de las personas, y criticó el Papa que las formas de ayuda y los proyectos de desarrollo se ven obstaculizados por decisiones políticas complejas y a veces incomprensibles. Esto lo dijo en su visita 22 de junio, hoy lunes, a la sede en Roma, en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. El pontífice constató que vivimos tiempos de conflictos prolongados, inseguridad alimentaria crónica, volatilidad económica y creciente vulnerabilidad. Y destacó el Papa que el problema es que el sistema produce constantemente los mismos problemas que luego se ve obligado a corregir. Reiteró el Papa su preocupación ante la crisis del multilateralismo y agregó que se ha pasado del multilateralismo a un multipolarismo que está desordenado y plagado de conflictos, con una sensación generalizada de desconfianza, lo que ha hecho que los estados han destinado cada vez más y más recursos a la seguridad nacional, el crecimiento económico y la estabilidad interna, pero nada para la nutrición, para la parte de la salud de las personas, lo dijo el Papa hoy. Y en el panorama nos trae hoy también el diario Panorama, materia del espectáculo, habla del cantante Rafael, que ya tiene 83 años y vive cada concierto como un regalo. Bueno, cada vez que hemos podido ver esos conciertos del cantante Rafael, uno lo ve igualito como siempre. Y bueno, dice Rafael que siente que está en uno de los momentos de su carrera estelar. Acaba de regresar de una gira americana y planea otra para octubre, mientras espera para después de septiembre el estreno de la serie Aquel, que está basada en su vida en la plataforma Netflix, así que no se la pueden perder. Es un proyecto muy especial y estoy deseando que el público lo descubra, señaló el artista en una entrevista con la agencia de noticias Efe, en la que asegura que no ha sentido la tentación de retirarse. Por cierto, que Netflix develó el pasado enero su catálogo para este año, el cual incluye esta serie donde el artista será interpretado por los actores Javier Morgade en su papel del artista joven y Carlos Santo. Por cierto que Rafael dice que no sabe lo que es aburrirse. Mantiene a Rafael con una trayectoria a sus espaldas que ha marcado a varias generaciones como intérprete de canciones tan emblemáticas como Yo Soy Aquel, Que Sabe Nadie y Llorona, entre otras. Bueno, y fíjense esto, amigo, también nos lo trae el diario Panorama. Una partitura inédita del maestro de la música clásica Wolfgang Amadeus Mozart, de 1756 hasta 1791, fue descubierta recientemente en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y será interpretada por primera vez en el el pasado domingo 21 en la capital francesa para celebrar la anual fiesta de la música. Bueno, se trata de un cuaderno de 44 páginas manuscrita por el propio Mozart en 1778, que contiene 7 piezas cortas para flauta y arpa, una combinación de instrumentos para lo que el austriaco apenas compuso. Este hallazgo sucedió el pasado febrero en el Departamento de la Música de la BNF, cuando el conservador François-Pierre Goy reconoció el trazo del maestro en el viejo cuaderno. Dijo: "Reconozco la escritura de Mozart, su manera de trazar los corchetes, las claves de sol, redondeadas y curvadas hacia adelante, y las dobles barras finales con calderones abajo y arriba", así lo explicó el medio francés Le Monde. Bueno, amigos, vamos a cerrar ya con información de Meridiano, nos trae información deportiva. Es que la Vinotinto de las Alturas empezó su concentración previa a las próximas ventanas mundialistas. La selección venezolana de baloncesto comenzó sus concentraciones en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, en el estado Lara, para las próximas ventanas mundialistas. El primer encuentro será ante Colombia el próximo martes 30 de junio a las 7:10 de la noche en el recinto larense, allá en la tierra de los Guaro. Y bueno, España pasó la página y golea a Arabia Saudita. España consiguió su primera victoria en la cita mundialista y de forma contundente al derrotar 4-0 a Arabia Saudita en la segunda jornada. Bueno, un gol de Lamine Yamal, doblete de Michael Oyarzabal y un autogol sellaron los 3 puntos que dejan líder de grupo momentáneamente. Cerramos, amigos, con la jornada para este 22 de junio, porque la fiesta del fútbol continúa. A la 1:00 p.m. se estará enfrentando Argentina versus Austria. Excelente partido. Por cierto que los argentinos ya salieron a la calle a celebrar con bombos y platillos. Bueno, hoy nuevamente el encuentro entre Argentina y Austria. A las 5 lo estará haciendo Francia versus Irak. A las 8:00 p.m, hora de Venezuela, lo hará Noruega versus Senegal. Y a las 11:00 p.m, Jordania versus Argelia para los noctámbulos. Bueno, todo está listo, amigo, para hoy 22 de junio y que siga rodando el balón en las gradas del fútbol. Nosotros, mientras tanto, vamos a escuchar Música, ¿qué les parece? Ya regresaremos. A continuación, el acontecer regional. Y el acontecer regional, amigos, lo iniciamos desde Guárico. Bueno, allá en Guárico, unos productores de arroz realizaron el llamado tractorazo. Este tractorazo fue con la intención de protestar ante la cantidad de arroz importado. Los productores de arroz en Guárico dijeron en esta protesta que protagonizaron este domingo 21 que el objetivo es denunciar las pérdidas económicas que sufrieron en el campo debido a la importación del rubro. Los productores sostienen que esta medida está llevando al gremio a la quiebra. Exigen un subsidio de 0,30 centavos de dólar para así compensar la pérdida y la creación de una comisión agraria que de ahora en adelante determine junto al Estado venezolano cuándo y cuánto se deberá importar en cada rubro. Así lo dijo un productor al portal La Gran Aldea, donde estamos tomando también esta información, y también está titulada en Noticia al Día y en el portal de Nuestra Casa. Revisamos ahora más informaciones del acontecer regional. Tenemos que en Venezuela las alcaldías están en quiebra y los municipios en ruinas. Así lo dice Ítalo Zapata. Dice que el municipio fue base y fuente fundamental de la organización político-territorial de la República y está siendo sometido a un progresivo y sistemático desmantelamiento. Dice que la hoy las alcaldías de todo el país atraviesan una situación financiera sumamente caótica, reducida por el centralismo, deplorable oficinas de pago de nóminas de hambre. Su función primordial, la atención directa a los servicios públicos, está prácticamente paralizada. Bueno, esto lo dice este especialista en poder ciudadano y lo tenemos titulado en el portal de la casa. Vamos a revisar más informaciones. Jacqueline Farías anunció la finalización de los trabajos de mejoramiento del famoso cauce del río Manzanares del estado Sucre. Este sábado 20 de junio, autoridades nacionales y gubernamentales anunciaron la finalización de la primera fase de canalización de los trabajos de limpieza y mejoramiento del cauce del río Manzanares de la ciudad de Cumaná. Esto lo tenemos en la Atarraya, en el portal de la Atarraya, y estamos tomando esta información. Vamos a cerrar, amigos, con información que tenemos detallada y que nos viene desde Güiria, municipio Valdés del estado Sucre, y es que ya en Güiria comenzó la pasión por el béisbol estadal infantil Güiria 2026, donde se llevó a cabo con una gran inauguración este lunes 22 a las 3 de la tarde. Comenzó este desfile inaugural que salió desde la Plaza Bolívar y llegó al estadio Julio César Casas a las 3 de la tarde para iniciar el día martes con un gran encuentro con estos equipos que se estarán disputando el béisbol estadal, la Copa Estadal Infantil. Güiria, sede de este béisbol estadal infantil, donde estarán equipos de Marihuitar, Cumaná, Río Caribe, Yaguaraparo, Cariaco, que estarán dando cita en Güiria en esta semana del mes de junio. Amigos, con esta información ahora nosotros vamos a cumplir con música, ¿qué les parece? Y ya regresaremos.
Oh,
primer segmento presentamos el panorama internacional. Comenzamos con el portal de noticias Caracol. Trump sobre Espiriella le dijo, el presidente de Estados Unidos compartió un nuevo mensaje este lunes en referencia a la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial a Colombia. Esto lo trae el portal de noticias Caracol. Y se conoce de parte del senador republicano Bernie Moreno, afirmó en Noticias Caracol, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y lo invitó a visitar la Casa Blanca. Además, Trump señaló que existe toda la disposición para fortalecer la relación bilateral entre ambos países, Colombia y Estados Unidos. En otras informaciones, amigos, vamos a revisar el portal de Francia 24 horas en español. Cepeda insiste en esperar el escrutinio y responde al de la Espriella, que no nos amenace, no nos asustan sus alaridos, dijo Iván Cepeda. También destaca el portal de Francia 24 horas en español, la condena a 24 años de cárcel al exministro de transporte. Esto vuelve a sacudir la política española. El Tribunal Supremo condenó este 22 de junio al exministro de Transporte y exsecretario de Organización del gobernante PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses de prisión. También, en el contexto de la guerra en el Medio Oriente, el Tesoro de Estados Unidos levanta provisionalmente las sanciones al petróleo iraní. Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirma que Irán accedió a permitir el retorno de inspectores nucleares a su país y que las conversaciones en materia atómica podrían iniciar esta semana. Vance agregó que se han logrado muy buenos avances con respecto al Líbano. Mientras tanto, el presidente libanés Joseph Aoun conversó telefónicamente con Vance sobre los esfuerzos para mantener el alto fuego y frenar así la escalada militar de Israel. Bueno, y tras 3 meses de presiones, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes 22 de junio su renuncia como jefe del gobierno y líder del Partido Laborista. Starmer declaró que dejará el cargo de las próximas semanas hasta que la bancada oficialista elija su asesor. Bueno, veamos ahora, amigos, el portal también de Telemundo en materia internacional. Bueno, destaca información que tiene que ver con el Mundial 2026 y destaca que el Argentina versus Australia, bueno, la jornada tiene un gran atractivo. Lionel Messi se vengó, dice la nota de Telemundo, vengó de su error previo al errar un penalte y anotó convirtiéndose en el máximo goleador de la Copa del Mundo. Se trata del tanto número 17 con Argentina en su sexto torneo y con doblete de Messi el albiceleste se asegura ya el pase a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Con esta noticia del Mundial 2026 nos despedimos, amigos, agradeciéndoles como siempre de su grata sintonía en nombre de todo nuestro equipo que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina la música y el sonido y quien produce y presentó para ustedes Carlos Chaudari. Hasta la próxima.